Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna, cuando ya es lunes 2 de mayo, empieza ya un mes completamente de otoño. Estoy con Arturo Fonten, como todos los días aquí. ¿Qué tal, Arturo?
Bueno, no todos los días, porque te hemos echado de menos casi toda la semana. Me alegro mucho que estés de vuelta y ejerciendo el poder.
Pensé que había pasado piola, pero no. Muchas gracias por la bienvenida. Y está Andrés Benítez, como todos los lunes, aquí con nosotros.
Hola, José. Muy bien. Bueno verte.
Ay, muchas gracias.
Estás más delgada, fíjate.
¿Estoy más delgada?
Sí.
¿Tú crees?
Yo creo, sí.
Bueno, algo bueno que haya pasado.
Es que casi siempre es la única cosa
buena. La única cosa buena.
Después de que uno está enfermo.
Sí. No, debo decir que es verdad, porque yo decía, pucha, la única esperanza que yo tenía era que esto me quitara el hambre, pero no me lo quitaba.
No, creo que algo te lo quitó.
Y seguía comiendo igual que siempre, pero bueno, ya el COVID me tiene de vuelta.
Con calma, me imagino, la entrevista del presidente que salió en la Tercera.
O sea, yo sí yo sí, ya volví a mis funciones para el diario El Domingo.
No, pero para... Bueno, la verdad que tú la tienes que haber editado prácticamente, sí. pero yo un detalle muy frívolo, pero a todavía no entiendo... Había una guitarra en su escritorio.
Sí, sí, hay una guitarra.
Ya, pero aquí hay una... ¿Cómo hay una guitarra físicamente?
Tiene un...
Pero tendrá un atril, ¿no?
Un atril.
Ah, es que yo imaginé que había una guitarra como extendida. No, tenía
en su oficina, ¿no?
¿Y vos, el presidente toca la guitarra?
Toca guitarra. Yo no sé si es la misma guitarra que le regaló el ministro Osa. ¿Tú supiste ese cuento?
Ah, no.
El ministro Osa, cuando se dejó la moneda y se fue a retirar sus pertenencias...
Hacer ¿Le el dejó la guitarra?
Le llevó una guitarra con un mensaje que dice otra cosa con guitarra.
Ah, ya, no, pero es una guitarra pesada.
Y yo entiendo no. que...
Entiendo yo pensé que era una guitarra simpática.
No, pero igual. Era una...
Pero me llamó eso la
atención. Pero si toca guitarra el presidente.
Ah, qué bueno.
No sé cuánto de bien, pero
entonces,
toca.
Eso de otra cosa con guitarra, él lo sabe.
Sí, pues.
Y otra cosa que me llamó la atención es que dijo que había leído el libro de Joaquín Lavín.
Sí.
Y lo cita, sí. Lo cual habla bien de él, yo creo, que por lo demás a mí la entrevista me confirmó que el presidente es lo mejor que tiene este gobierno. Es mucho mejor que su ministro, que lo que hacen, que las cosas que dicen, porque te has fijado, es un tipo articulado. Ahora, no sé si se metió los puntos o no, pero él dice, y además aclara, Joaquín Lavín, a quien no he visto, por si acaso, me mandó este libro y él se lo leyó, y lo citó. Me encuentro que hay que una cierta libertad se debe citar un solo libro.
Que sea el de Lavín.
Sí, que sea el de Lavín. Sí. Otras veces lo he visto citar como a grandes poetas, otras cosas.
Claro, como puede citarte a Silvio Rodríguez o a Oscar Hahn. Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ya, pero ¿les pareció la entrevista?
No, bien.
Bueno,
bien.
Y ese es un punto importante porque lo que él subraya ahí de verdad es muy importante, yo creo, para Chile. O sea, efectivamente Chile tiene una oportunidad única. Esta generación tiene una oportunidad única de hacer un aporte a la lucha contra el calentamiento global por la vía de inversiones fuertes en hidrógeno verde.
Uh-huh.
Y eso supone, claro, tener un país abierto a la inversión extranjera, porque esto requiere cuantiosos miles de millones de dólares. Y tenemos la competencia de Australia y de otros países. Y en ese contexto a mí me preocupa lo que está pasando en la convención en materia de inversiones.
Eso te iba a decir, porque se contrapone un poco con el deseo presidencial, ¿o no?
Claro, o sea, si nosotros queremos hacer un aporte real en Chile y fuera de Chile, no hay duda que el hidrógeno verde es nuestra gran oportunidad, y el cobre también, porque resulta que el cobre es el metal que se usa fuertemente en los vehículos eléctricos, se usa tres veces más que los vehículos actuales.
Para la transmisión. Para la transmisión.
Claro, pero entonces los vehículos eléctricos consumen cobre. Nosotros tenemos cobre y tenemos la posibilidad de producir hidrógeno verde con las mejores condiciones naturales del mundo, pero no tenemos el capital para hacerlo.
Pero tenemos litio también, pues.
Pero y tenemos el litio, y a eso voy. Elon Musk, que es el gran productor de autos eléctricos, resulta que no puede bajar...
Y dueño de Twitter, nada menos.
Ahora él no puede bajar los precios porque no tiene suficiente litio, porque el litio ha subido mucho. Y él está pidiendo litio, incluso está diciendo que él quiere invertir en litio. ¿Y cuál es la situación del litio? Déjenme darle algunos números en Chile.
Pero vamos a terminar con Elon Musk comprando Chile, además.
No, obvio, ya compró los cielos, porque no hay que tener Skylight.
Sí, sí, sí. Bueno, necesitamos autos eléctricos, vehículos eléctricos, ¿o no? Sí, y para eso necesitamos producir litio. Resulta que Chile, el año 2015, producía el 37% del litio, y Australia, nuestro gran competidor, producía el 35%, o sea, producía menos.
Ya.
El año 2020, Australia producía el 43% y nosotros producíamos el 27%. Y China entró a producir el 16%. Hoy día, Australia produce 55.000 toneladas cúbicas y nosotros solamente 26.000. O sea, nos hemos quedado quedando atrás. ¿Cuál es la diferencia? Que en Australia hay 5 empresas privadas que explotan el litio como cualquier otro mineral. Nosotros tenemos un engorroso sistema de permisos y concesiones vía Corfo. Entonces, no tenemos la inversión que se necesita en el litio y nos hemos quedado atrás. De hecho, la inversión se está trasladando a Argentina. Este año hubo 3.000 millones de dólares que se fueron al litio de Argentina. Entonces, nosotros, en lugar de contribuir al calentamiento global por la vía de producir litio, y
estamos
hidrógeno
frenando,
verde, estamos frenando eso, estamos yendo contra la corriente, remando contra la corriente. Y me preocupa mucho que las reglas que se establezcan en la nueva constitución, en el borrador de nueva constitución, sean pro inversión. Y las señales que uno está viendo no van en esa dirección. Y eso significaría que Chile quedaría fuera de la posibilidad de aportar a la lucha contra el calentamiento
global.
Pero
en ese punto concreto, en el del litio, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que viene en los próximos días como que pueda poner en jaque el aumento de esa producción?
En general, todo lo que es minería, todo lo que es este tipo de productos, se ha hablado de permisos en lugar de administrativos, en lugar de concesiones que tienen un respaldo judicial y que no se pueden expropiar sin indemnización, tal como cualquier propiedad privada. Entonces está precarizando la concesión. Nosotros tenemos, igual que el Perú, que nos compite en esto también, un sistema donde el Estado es el dueño del dominio, lo que se llama el dominio eminente de las minas. Uh-huh. Pero el Estado entrega concesiones, pero una vez que tú obtienes la concesión, es como si fuese una propiedad privada.
Claro.
Y debido a eso es que se producen los miles de millones de dólares que hay que invertir y los años que esto demora en madurar. Un proyecto puede demorar 5, 6, 10 años
madurar. Oye, a propósito, es que no sé, tengo una cifra acá de Sokimich que dice que ellos triplicaron la producción de litio entre el 2019 y el año pasado. 180.000 toneladas. Entonces, no sé, tú dijiste que nos estábamos quedando
respecto a Australia.
Me imagino que lo otro no ha avanzado más rápido.
Mucho más rápido.
Claro, en relación a los otros países.
Está bien, pero simplemente aclarar que la producción de litio, que básicamente de eso que emite en Chile, se ha triplicado también.
Sí, entonces, pero no es suficiente porque tenemos a Corfo. Te fijas con este privilegio que tiene Sokimich, pero no tenemos abierto el sistema.
Oye,
¿no?
Pero dicho todo eso, que tú dices,
y Australia hoy día produce más que el doble de nosotros.
Claro, pero,
y hace 7 años nosotros producíamos más que Australia.
Pero no hay competencia tampoco.
Muy poca.
Bueno, son licitaciones, ¿no?
Claro.
Está licitado. Oye, dicho eso, esto es un punto importante y específico de lo que el presidente opina y lo que la Constitución está plasmando, aparentemente. Pero a mí me da la impresión que este gobierno y partiendo del presidente están cada día más jugados por el apruebo. No sé si usted partió esto con la polémica con el contralor, ¿no es cierto? Donde
con la neutralidad o no neutralidad.
Ellos dijeron, no sé si por inexperiencia, pero ya la inexperiencia le está durando para mucho y un rato encuentro, que ellos no querían ser neutrales, iban a ser no neutrales. El contralor va y les dice, van a ser neutrales, eso es lo que corresponde.
Lo que ellos decían era que no iban a incidir, pero eso no significaba ser neutral.
Claro, pero la ministra del Interior lo dijo en una entrevista, no este domingo, el domingo pasado, dijo, no podemos ser neutrales.
No, y el presidente también ya lo había dicho.
El presidente lo dijo hoy día. Uh-huh. No nos pueden pedir que no nos pronunciemos sobre algo tan importante y toda la cuestión. Entonces, yo siento que hay una gran diferencia entre esta semana y la anterior, es que este gobierno ya dijo, nosotros vamos a votar apruebo, nosotros vamos por el apruebo. Ahora, a mí no me cabe duda. Pero entonces, ¿el presidente está valorando más que haya una nueva constitución? De hecho, insistió en la constitución de los cuatro generales el otro día.
Sí, en la entrevista del domingo.
Del domingo. Y fue como quien dio a entender que todo lo que había pasado después daba lo mismo, porque era una constitución de cuatro generales. muy jugado por el apruebo este gobierno, independientemente de la constitución que salga. Eso lo encuentro, o sea, estaría por encima de ellos la constitución, o sea, lo que salga de la constitución, entendiendo que un rechazo podría significar una gran derrota para el gobierno.
No, yo tengo mis matices con eso.
Espero, porque es muy fuerte lo que dije.
No, como que a mí me llama la atención que, si bien, claro, él dice, yo he apoyado, está jugado como por el proceso constituyente, muy jugado, ¿ah? Porque, y repite que él estuvo en el acuerdo y que Chile necesita una nueva constitución, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamó la atención también cuando el presidente le dicen, la primera pregunta es, ¿usted va a votar apruebo? Y la respuesta inmediata es, yo voy a esperar a ver el texto final para decir.
Obvio, eso es como...
Es que no, bien, es que no está...
Pero él habla siempre, Chile necesita una nueva constitución.
Es que ya, pero es que hay un punto, porque Chile necesita una... Pero también ayer en la noche profundizó en esta idea en que le dicen, bueno, ¿y qué pasa si gana el rechazo? Y dice... bueno, sí, naturalmente el gobierno se pone en distintos escenarios y estamos evaluando qué hacer, si es que... O sea, la idea de que haya una nueva constitución no se acaba solo con el rechazo. Esa es la impresión que tengo yo, y creo que La Moneda lo sabe, Boric lo sabe.
Pero yo creo que está... Sí, mi matiz contigo, ¿no? Es que ellos se van a jugar por el apruebo. Eso de todas maneras. Segundo... Se está armando, y venía otro artículo, La Tercera, pero también se ha dicho, una suerte de... Se está como explicitando qué podría ser una opción distinta al rechazo. O sea, ¿qué significaría el rechazo? Y había ahí partidos políticos, el mismo presidente ha dicho que él está pensando cómo podría hacerlo, que no es... Pero se está abriendo esa puerta que básicamente habla de que no quedaría la Constitución del 80, o como se llame, ¿no es cierto?, sino que habría una propuesta del Parlamento, de quien sea, para modificarla. Y ya, imagínate que ya se dice que la de Bachelet es muy poco. O sea, se habla de que esa no podría ser la Constitución.
No, pero, o sea, yo creo que la alternativa es hacer un nuevo proceso constituyente completo, no es modificarla, es...
Pero probablemente no eligiendo, no un proceso, sí, pero no una convención.
Ah, no.
Bueno, quién sabe, yo creo que todo eso está abierto, pero a mí me parece que, fíjate que a mí me parece que es obvio que este gobierno va a estar con el apruebo y va a hacer campaña por el apruebo, eso lo sabemos todos desde el principio. Lo que yo encontré noticioso es que yo diría que el presidente validó la opción del rechazo y le quiso quitar al rechazo la sensación de que el rechazo era un abismo o una especie de apocalipsis, y más bien dijo, el gobierno va a tener alternativas que ofrecer en el caso que gane el rechazo. Y esas alternativas básicamente serán, no sé, que el Parlamento tome el tema o que lo tome una convención nueva. Y es posible que vayamos, yo creo, a una fórmula con un nuevo plebiscito en ese caso, donde no sea el gobierno y el parlamento los que decidan cuál es el camino, sino que se ofrezcan dos caminos.
Sí, eso ha sido
y se plebiscite.
Sí, cualquier cosa que se haga. Ahora, ¿el camino o el resultado?
El camino y el resultado.
El resultado. O sea, el método mediante el cual se haría un,
sí, yo
un
pienso
proceso
que,
constituyente.
Que si fracasa esta constitución, vamos a otra, y la derecha está en la misma idea, desde la UDI para allá, digamos, de que la constitución vigente murió. Entonces se trata de escribir una nueva constitución. Si esta constitución no es la que sale aprobada, va a haber de todas maneras otra nueva, y no sabemos cómo se va a escribir, y esa decisión, lo lógico es que la vuelva a tomar el pueblo, me parece, tal como se tomó la decisión.
Pero es interesante, al final yo creo que estamos de acuerdo en que ya se está internalizando la idea de esta tercera vía, no la conocemos, pero ya nadie está diciendo, al principio era como no hablemos de eso, no es el momento, y hoy día es como, vamos a presentar algo, no es el fin del mundo.
Dice, entonces se está desdemonizando.
Absolutamente, esa fue la sensación que a mí me dejó. Yo creo que dentro de la convención, esa parte de la entrevista en La Tercera y en Televisión Nacional de Boric debe haber producido bastante inquietud.
Y fíjate,
porque él legitimó claramente esa opción y dijo, incluso reiteró que él era una opción que se estaba analizando y que iba a haber alternativas propuestas por el propio gobierno para ese caso. No dijo cuáles eran.
Y eso le da fuerza, perdón, a la alternativa del rechazo, ¿te fijas? Que ese es el problema, o sea, que ven los de la prueba. Porque si a mí me dicen, vote rechazo y tenga la tranquilidad de que va a haber una salida, bueno, vote rechazo. ¿Te fijas?
O sea, esa es la puerta, la libertad que le está dando, por ejemplo, al socialismo democrático que no está de acuerdo con la convención, de decir, porque te lo decían mucho en off the record, o sea, me gustaría votar rechazo, pero tengo un problema moral, que es que no puedo volver a la constitución del 80.
Exacto.
Entonces esto le da una salida limpia.
No, a mí me parece muy sensato, porque efectivamente lo dijo también Marcela Cubillo ayer, anoche me parece, uh-huh. La constitución, y lo había dicho antes, la constitución vigente murió con el plebiscito anterior, digamos, ¿no? Y se necesita una nueva. Yo creo que eso es un dato ya. Uh-huh. Ahora, yo creo que este mensaje lo tira Boric con su qué. Yo creo que lo tira... este es un mensaje que tiene una carambola, me parece a mí, hacia adentro de la convención. En el fondo lo que le está diciendo a los convencionales es sensatez, porque puede ganar el rechazo. Y si gana el rechazo vamos a tener una alternativa, no va a ser el caos. Entonces, me parece a mí que los convencionales deberían estarse preocupando, por ejemplo, de estos temas como el que yo acabo de señalar.
¿Tú crees, Arturo, que ha seguido
el agua y todas estas cosas?
Tú que tienes ha seguido en detalle todo esto, y ahí sabemos, hay textos que ya están incorporados en sí. La Constitución, o sea, esto no es una cuestión. Cuando dicen hay que esperar lo que viene, es cierto que hay que esperar capítulos muy importantes, como el sistema de gobierno, que se votaría el jueves.
El viernes,
sin eso no hay Constitución, por lo pronto, pero...
Y la armonización y los transitorios.
Pero tú sigues, supongamos que viene una luz que ilumina la Convención en términos prácticos. ¿Esta constitución que está aprobada es arreglable todavía?
Bueno, todo depende, me parece a mí. Bueno, sí, desde luego hay artículos muy importantes que no se han aprobado, hay temas todavía que no se han aprobado.
Pero de lo aprobado, ¿a ti no te parece?
Yo creo que mucho de lo aprobado tiene reiteraciones y tiene problemas de que vamos a aprender cómo trabaja ahí la comisión de armonización.
Sí, tiene problemas de adjetivo, ¿no?
Hay mucho adjetivo, muchas veces reiterado, hay mucha cosa que se vuelve a decir que... Entonces, yo pienso que la Comisión de Armonización puede influir bastante. Ahora, hay cosas, claro, que no se pueden cambiar, digamos, hay cosas, digamos...
Somos plurinacionales.
Por ejemplo, Chile va a ser, digamos, según esta Constitución, un Estado plurinacional, intercultural, la democracia va a ser paritaria, vamos a tener dos sistemas de justicia, etcétera.
Digamos, ¿pero a ti te parece que con todo eso se podría quedar una Constitución medianamente razonable si se corrige algo?
Bueno, vamos a ver, pero yo no lo veo imposible. Yo creo que es perfectamente factible que la Constitución modere algunas cosas, que la Comisión de Armonización lime algunas cuestiones, pero sobre todo que en los días que vienen se tomen decisiones sensatas en cosas que son fundamentales. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema en la parte de, porque mira, todos estos derechos sociales son una gran promesa. Solo se pueden materializar si hay desarrollo económico y todos sabemos que para eso se necesita inversión. Y si no tenemos derechos claros en materia de minería, este es un país minero, y de agua, que es condición para el desarrollo del hidrógeno verde, de la minería, de la agricultura, si no tenemos solidez y un sistema que atraiga la inversión, se nos va a trancar la economía. Y todas estas promesas van a ser frustradas.
Por supuesto. Entonces, pero
eso es fundamental.
En eso hay malas señales. ¿Mm? Es que te estaba preguntando por lo siguiente. Cuando uno mira la encuesta, que el rechazo se ha como estabilizado 10 puntos sobre la prueba en las últimas semanas, sí. ¿No? Da la impresión que la gente ya descartó esta constitución. Si las encuestas fueran así, ¿no? Sí. Entonces, si yo no tengo nada que esperar. Eso es lo que yo escucho hoy. ¿No? ¿Qué más quería esperar? ¿Qué puedes esperar de esto, no?
¿Cómo se va a dar vuelta?
Claro, si ¿qué se va a dar vuelta? Ya lo consagrado ya es muy malo, te dicen, ¿no? Y eso contrasta un poco con lo que tú dices.
Pero déjame darte un ejemplo. Ponte tú, una cosa que no está resuelta, porque fue rechazada, es si el sistema de salud puede contratar con clínicas privadas con fines de lucro o no. Porque no, eso estaba prohibido. Y fue rechazado, y eso vuelve entonces a la comisión.
Es
y el
un
pleno
tema tenemos... fundamental.
Y yo diría que eso para la gente es fundamental. Estamos hablando de mucha gente, 3 millones de personas.
No solo para la gente, para el país.
Y para el país.
Porque si se prohíbe eso, déjame, más allá de la ideología, vamos a tener un sistema estatal colapsado.
Claro, porque
que no va a poder usar un sistema privado quebrado. ¿No es cierto? Porque no se va. O sea, vamos a tener una infraestructura ahí.
Pero hay Ahí hay patria, dice Arturo.
Claro, o sea, eso vuelve a la división.
Eso es fundamental, claro. Y se rechazó.
Ya, pero ahora lo que hay que ponerle ojo...
¿Cómo sale ahora eso? Sí.
Por ejemplo, lo que dice el presidente de la AFP, ¿no es cierto? Dice, yo espero y creo que el nuevo sistema no debiera contar con AFP. Uh-huh. Como que la AFP fuera una palabra maldita. Entonces uno se imagina, dice, ya va a ser mixto entonces, pero no van a... ¿Y qué va a haber? ¿Le vamos a cambiar el nombre a la AFP? Eso genera muchas dudas también en la gente.
Ese es otro tema fundamental.
La gente entiende que la AFP es como la garante de sus fondos, por último.
Claro, ¿no? y la que administra la parte de ahorro futuro, individual.
Básicamente. No, es que la AFP es la administradora, netamente. Tú podrías decir, ahora la administradora de una CNFP van a ser los bancos, supongamos. Cualquiera sea. Pero lo que no quiere la gente es que le administre el Estado estas cosas. Bueno, claro. Y el presidente abre una duda sobre eso. Sí,
y esa es una de las partes que a mí me llamó la atención, que él se jugó bastante contra eso y no queda claro cómo se van a administrar los fondos que van a ir a la parte de ahorro individual.
De todas maneras, tú eres más informada que yo, este jueves o este viernes clave, ¿no?
Sí.
Si no pasan las normas de sistema político,
eso es lo que le iba a preguntar.
No vuelven, ¿no?
Lo que le iba a preguntar a Arturo, no. O sea, de lo que tú dices ya, todavía lo que está, hay cosas que, bueno, pueden ser más criticables que otras y arreglarse algo en la Comisión de Armonización. Pero ¿cuál dirías tú que son los puntos claves que se vienen en donde se juega finalmente el texto?
Bueno, yo creo que el poder legislativo, si no se aprobara, quedaríamos con una constitución sin poder legislativo, ya, lo cual estrictamente hablando no es una constitución. Entonces,
¿pero
eso,
cómo
supongo,
va a pasar eso?
Eso, si ocurriera eso, que lo creo improbable, pero si ocurriera eso, eso tendría que resolverlo el Congreso, entrando a suplir esa ausencia, me parece a mí.
Que la ausencia de ser ellos mismos, digamos.
Claro.
Porque eso es el poder legislativo.
Ellos tendrían que diseñar el propio poder legislativo. Es una situación muy complicada y es de alto riesgo para todo el proceso, porque es una pieza central esta. Ahora, yo creo muy improbable que eso ocurra, pero puede pasar.
¿Puede pasar?
Podría pasar, en teoría podría pasar.
Ya,
ahora, dentro de lo que se está presentando, también hay cosas más importantes que otras. Por ejemplo, yo creo que quedó mal, por un arreglo de última hora, el artículo 62 que regula las organizaciones políticas y por consiguiente los movimientos y los partidos políticos. Eso quedó mal porque en última instancia se hizo un nuevo acuerdo que permite organizaciones políticas regionales. Yo creo que sería muy malo que nos llenáramos de partidos regionales. En la legislación actual ya es bastante permisiva. Tú puedes tener un partido de 3 regiones contiguas o de 8 regiones distintas. Pero esto permitiría, en teoría, por lo menos, que la ley tuviera, digamos, permitiera que una región tuviera un partido, digamos. Eso va a tender a aumentar la fragmentación. Pero eso podría caer en el Pleno, y eso no me parece que sería fundamental. Eso significaría que la legislación de partido político va a quedar a nivel de ley y no en la Constitución.
Bueno, el viernes...
No es tan...
El viernes sin retorno.
El viernes sin retorno, y lo esencial es que se apruebe el procedimiento de formación de la ley, las atribuciones de la Cámara de las Regiones,
no, está bien.
Esto es el punto. ¿Tú ves ahí que se salva el poder de contrapeso que tiene hoy el Senado en ese...
No, a mi juicio es débil como quedó la segunda Cámara, pero es mucho más fuerte de lo que estaba.
Ya,
o sea, es un avance enorme, pero es, a mi juicio, desde mi punto de vista, insuficiente. Y el veto, a mi juicio, es insuficiente porque no hay veto parcial. Y el veto parcial es muy útil porque es lo que permite mejorar las leyes en concreto, permite que los equipos del gobierno colaboren, cooperen con el Parlamento para mejorar la ley. El presidente queda con un arma, una ametralladora, digamos, que es votar el proyecto entero o nada. Lo otro que puede hacer es proponer indicaciones, pero en definitiva se aprueban o caen o mueren por simple mayoría. Siempre existió veto parcial en Chile. Hay distintos expertos extranjeros que han estudiado el tema en Chile en detalle y todos son grandes partidarios del veto parcial por la forma como ha operado en Chile. Históricamente, esto no es una cosa de la Constitución de ahora, esto es una cosa que es muy antigua. Entonces, a mí me parece que es una gran pérdida eso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Eso no está planteado y eso estaría fuera.
Oye, antes que nos vayamos,
quedan unos minutitos todavía.
Quería mencionar otro tema que fue largo en la entrevista del presidente, que es su defensa de la ministra del Interior. Bueno, además sí. Le preguntaron mucho de ella, entonces hay que decirle, era un tema, ¿no?
Muy bien preguntado.
Muy bien preguntado, muy bien aprendido. Las preguntas fueron muy buenas, encuentro yo, pero...
Y las contrapreguntas.
Las contrapreguntas, que es muy importante en estas entrevistas a los presidentes, que a veces no dicen nada porque hay que apretarlo un poco. Fue bien apretado el presidente. Bueno, él defiende mucho. Es interesante porque primero dice, sí, ha cometido error y tiene que mejorar. Pero cuenta con toda mi confianza, etcétera. Se está amarrando bastante a la ministra, que quizás lo que debe hacer. Pero sorpresa en la encuesta CADEM, ¿no es cierto? Es que la caída de la ministra Siches, que fue de, no sé,
12 puntos,
12 puntos, termina, tiene un rechazo de 60 y tantos, de 66 y una prueba de 33. Es brutal, no sé qué pasó,
claro,
la semana.
La influencia, como la más influyente, además, cae de 30 a 20.
Claro, no es ni la más influyente ahora. Pero tiene es la ministra peor evaluada del gabinete, con un alto rechazo. No sé qué pasó esta semana, porque ha estado más callada la ministra, no sé si esto tiene efecto retardado también a las cosas que han pasado.
Puede ser.
Pero un ministro con ese rating no es un ministro muy bancable en el tiempo, encuentro yo.
Oye, sé que nos queda muy poquito.
Pero ¿qué va a hacer si no puede sacar la ministra?
No, él dice, él entiende que no la puede sacar, pero le está jugando en contra ella misma, ¿no?
Oye, un detalle antes que nos vayamos sobre ambas encuestas de Pulso Ciudadano y CADEM muestran...
En Pulso Ciudadano el rechazo era mayor que...
Es mayor que en CADEM. En ambas encuestas se ve un debilitamiento muy fuerte del apoyo entre los jóvenes. A Boric, que me pareció un gran cambio, importante de señalar rápidamente.
Venía también ya esa tendencia la semana pasada, que había empezado un
pero ahora como que se acentuó bastante.
El presidente dijo, tendremos que dar vuelta aquello, ¿no? Como cuando en una visita a un colegio el día viernes, se sacó la...
Al Instituto Freimontal.
Claro, se sacó la mascarilla y le gritó, este es el gobierno, ustedes, como diciendo, ¿cómo me alegra a mí si es su gobierno? Oye, ojo, no me gustó lo que dijo la Camila Vallejo respecto a que Carabineros tenía un protocolo especial, mejor para los alumnos, que en ese minuto estaban quemando buses, porque esos son menores de edad. Yo creo que nosotros hemos aplaudido a la ministra Vallejo, pero... Digamos, hoy día estaban tratando de quemar otros. Ahí tenemos un problema serio,
claro,
en ese liceo emblemático. Y decir que Carabineros tiene que actuar con especial delicadeza porque son menores de edad.
Bueno, es que no puedes actuar como si fuera mayores de edad, pues eso es una...
Pero están haciendo cosas de mayores de edad los cabros.
Claro, ¿no? Pero no son.
¿Ah?
Bueno, no son.
Pero andan armados, me hace medio cuestión.
No, sí andan armados.
A pesar de que van a votar.
¿Ah? Y van a votar.
Van a votar.
Los mayores de 16. Sí. Según el texto nuevo.
Así, yo creo que estos tipos que salen de blanco a quemar buses,
los overoles blancos,
son tipos que uno puede decir, oye, pero son, cuidado que son menores de edad, o sea, pues mira lo que están haciendo.
Ya. En fin, se nos acaba el tiempo, señores. Muchísimas gracias por esta conversación de día lunes. Y les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Y no se vayan, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche.
Buenas noches.
Muy buenas noches.